José María Salvini nació en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, pero desde muy chico vivió en la ciudad capital de Río Gallegos. Tiene una familia con 4 hijos nacidos en estas tierras y una larga trayectoria personal, política, en el escenario de la provincia. Un auténtico patagónico. Cursó en el colegio secundario en la Escuela de la República de Guatemala en Río Gallegos, donde conoció y compartió su adolescencia con un compañero de banco, personaje que habría de cambiar la historia en Argentina, de ahí casi que para siempre. Nos referimos a Néstor Kirchner. Después compartirían casi que una especie de romance durante los dorados años de la vida estudiantil en la ciudad de La Plata y los primeros pasos de la militancia política en el peronismo. José María Salvini, o Pepe Salvini, como le decía su abuela, y como lo conocen la mayoría de los dirigentes y militantes del justicialismo, fue protagonista, hacedor, testigo y compañero del camino que llevó a Néstor desde las primeras escaramuzas estudiantiles de la resistencia en los tiempos de la dictadura militar hasta la presidencia de la patria en la Casa Rosada. Muchos dicen que fue el operador principal de un tramado político que permitió instalar en un acto político casi desconocido a un gobernador de una provincia marginal, cuyo apellido hasta el momento casi nadie sabía pronunciar. José María Salvini, a la sombra del guerrero, vivió desde la platea hechos que marcaron el cambio del curso de la democracia. Fue el único hacedor presidencial que, ante la falta de espacio en la Casa de Gobierno Nacional, tuvo su despacho en un café de la Avenida de Mayo. Conoció a personajes significativos de una América Latina que se estaba poniendo de pie. Actualmente está escribiendo un libro sobre sus memorias que se llama Mi amigo Néstor, y de eso vamos a hablar precisamente en el programa de hoy. Señores, señoras, con ustedes en Radio Nacional del Calafate, José María Salvini. Buenas tardes.
Hola, Pepe.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? Hola.
Bien, bien, Osvaldo, todo, escucho muy bien, todo tranquilo por acá en Río Gallegos.
¿Lo extrañas a Néstor o de alguna manera siempre está presente?
No, no, está presente. A veces uno, en estas circunstancias de tanta situación complicada de esta Argentina, me pregunto siempre qué hubiese hecho él, ¿no? ¿Qué situación tendría en el bolsillo como para salir de estas situaciones? Porque con la experiencia que había adquirido, obviamente hubiese sido muy importante en estas instancias de la vida del país.
¿Dónde lo conociste a Néstor y qué fue de alguna forma la Escuela República de Guatemala para él y para vos?
En la época del primario nos veíamos cada tanto porque él vivía en 25 de Mayo y yo ahí en calle Alcorta, así que estábamos muy cerca. Pero mi tercer grado fue en el Guatemala, después pasé a ser de mi primario, por eso que no nos encontramos, en el Provincial Nuevo de lo que fue el Medio Caño, donde hoy está el Conservatorio de Música.
Sí, unos galpones de vialidad que lo adaptaron para escuela.
Exactamente, ahí hice de cuarto a sexto grado. Y después, bueno, nos encontramos ya en el secundario, él era un año distinto al mío. Viste que habían primero A, B, C, según la cantidad de chicos. Así que, y nos empezamos a juntar bastante ya en la época del club colegial, digamos, ¿no? Ya empezábamos a juntarnos para participar en las comisiones, en fin. Mucha actividad a partir de ese entonces. Y mucha actividad deportiva también, no te olvides que vivíamos muy a fondo las juntadas intercolegiales, ¿no? Con un deporte permanente.
¿Pero cómo era Néstor? ¿Era un tipo deportista, un intelectual, un
Néstor,
rebelde?
Néstor,
¿cómo era?
Néstor era fundamentalmente rebelde. El fútbol le gustaba, tenía una memoria infernal a punto tal de que tenía la colección del gráfico, porque no te olvides que la librería de López Lestón era el tío de él. Así que siempre nosotros estábamos al día con el fútbol y con la historieta, producto de que él se llevaba todas las revistas Vivir y por Haber, con lo cual estábamos todos informados. Y después practicó todo lo que pudo practicar, practicó básquet, practicó fútbol, practicó vóley. Ahora en ninguna el hombre pudo destacarse.
¿Y era un tipo que leía? ¿Era un tipo...?
Leía, se leía todos los diarios que podía. Tenía una memoria infernal, a punto tal de que la historia después lo marca muy fuerte con el famoso cuaderno y la Vic, ¿no? Uh-huh. Se anotaba todo y no se olvidaba de nada, te podía llamar a cualquier hora después.
¿Y el apodo ese que fue tan popular, que el Lupín?
Es un apodo que le pusimos por su parecido con el aviador, con el piloto.
Que era una historieta chilena.
Era una historieta, exacto, un piloto que tenía ese casquito histórico que usaban los pilotos de antaño, del avión, narigón, pero con una diferencia de que la historieta era un petizo, ¿no? Nada que ver con el físico de Néstor. Uh-huh. Pero era parecido físico en su cara, sí. Por eso le pusimos Lupín.
En esa época se produce un fenómeno bastante particular en Santa Cruz. Durante muchos años los únicos que iban a la universidad eran los hijos de los estancieros, los hijos de altos funcionarios públicos. Pero finales de la década del 60 y el 70 comienza a ir, digamos, gente de la clase media a estudiar a La Plata. ¿Qué recordás de esas vivencias que tuviste con Néstor en la ciudad universitaria?
Bueno, vos lo decís muy bien. Creo que el éxodo fue muy grande a partir de la década del 68-69 empieza. De ahí para adelante. Eso hizo que muchos compañeros de los amigos estuviéramos fundamentalmente en La Plata. Después algunos que no les fue bien en La Plata pasaron a estudiar a Bahía. Y otros, muy pocos, a Córdoba, pero el centro operativo santacruceño fue en La Plata, a punto tal, Ovaldo, que llegó un momento que nos encontrábamos tantos en el lugar de encuentro que era el comedor universitario, que un día decidimos censarnos, así que pusimos una mesa con una silla, un cartel que decía censarse los santacruceños, así que ahí, bueno, nos vimos, nos encontramos. Y si mal no recuerdo, vos sabés que éramos alrededor de, en la década del 71, éramos alrededor de 70 y pico.
Sí, cerca de 100.
Obviamente toda la provincia.
Sí, cerca de 100. Bueno, una característica eran las pensiones muy humildes, ¿no? Donde vivíamos nosotros, esperando la famosa encomienda de comida. Y recuerdo en una pensión muy humilde, creo que compartimos alguna pieza con Néstor ahí.
Sí, yo creo que fue en Diagonal. Yo tuve la oportunidad de vivir con él, ni bien vuelvo a hacer la colimba, en calle 1 entre 42 y 43, frente a la estación de trenes, fíjate vos, si no era humilde, era un callejón inmenso y nuestra habitación era la del fondo, no me olvido más, con un umbral metal de calefacción y para tomar mate, ¿no? Y así prepararnos. Y esperar el cartero los últimos fines del mes.
Que llegara la encomienda, ¿no?
Vamos
a contarle a los oyentes que la encomienda era una caja que nos enviaban nuestros padres desde Río Gallegos con comida para fortalecer la escasa comida que había en el comedor de La Plata, ¿no?
Sí, y en algunos casos recurrir a algún amigo que tenía algún fondo más porque tenía más disponibilidad que nosotros, ¿no?
Así
era,
es.
Obvio.
Así es.
Como el gallego Viqueira, todavía lo tenemos presente.
Yo recuerdo que cuando convivíamos ahí en esa humilde pensión de La Plata, ninguno de nosotros queríamos dormir con Néstor, porque Néstor era sonámbulo y el único que se la bancaba eras vos.
Sí, eso es cierto, sí, cosa que se conoce poco, pero Néstor se levantaba de noche y salía, y yo lo tenía que ir a buscar, y le hablaba. Entonces se despertaba, me miraba, se sonreía y se metía en la cama. Así de simple.
¿Y cuándo se da, cómo se inicia Néstor y vos y en la militancia política?
Yo creo que siempre fuimos de alguna manera muy inquietos, y lo marco como un hecho de la historia, cuando hicimos la huelga defendiéndola a Anita Flores de López, ¿te acordás que la querían sacar del rectorado en la época de los militares, a ella y a otros profesores, y decidimos movilizarnos y hacer una huelga, que tengo la carpeta original yo, que le pude sacar fotocopia y se la alcancé a dar a Cristina. A Néstor le alcancé a avisar, después obviamente no la llegó a ver porque falleció a los pocos meses. Y esa carpeta muestra toda nuestra actividad, y nuestra actividad pasó por enfrentarnos en plena... aprovechando que venía Onganía como presidente, que se ampliaba la pista del aeropuerto de Gallegos, nos movilizamos todos hacia el aeropuerto, acompañado de muchos familiares, muchos padres, a llevarle el petitorio. Bueno, y ahí yo creo que es un poco el debut de esa militancia que se iniciaría después en la política fuertemente, ¿no? Que es en la época del 66-67, con la dictadura de Onganía, que terminamos haciendo el aeropuerto y entregándole el petitorio a Onganía, que como no nos dejaban pasar, esperamos que tocaran el himno nacional, así que todos los militares haciendo el saludo uno y nosotros en fila india
entregando el petitorio
al palco.
Sí. Bien, y en la Plata cómo se canalizan toda esta rebeldía sin forma, ¿cómo la canalizan dentro de la militancia
Porque
política?
Porque no te olvides que nosotros, de alguna manera, inconsciente o inconscientemente, nuestra unidad básica eterna fue nuestra familia. Nuestros padres, todos esos hijos de inmigrantes que se hicieron y tuvieron su sueldo, su aguinaldo con Perón, son los que nos inculcaron esa etapa. En el caso de Néstor, con su padre tesorero, que era un peronista también en esta comunidad de gallegos, y mi padre y mi madre, obviamente, por esa historia que trajo desde Entre Ríos, cuando le dijeron que lo habían echado del trabajo, y siempre me la contó mi padre, y laburaba en una casa de repostería, y el día que lo echaron, llegó a casa, hasta que vino un amigo y le dijo: andar a reclamar al Ministerio de Trabajo, él no sabía ni lo que significaba. Y ahí, bueno, obviamente lo recompensaron. Digo, desde ahí nace nuestra etapa de hablar de la historia política de Perón. Bueno, y obviamente esa etapa de La Plata hace que se juegue muy fuerte la que todo el mundo ya sabe y conoce, ¿no? La etapa del 70.
Vos sabés que muchas veces la prensa dominante continúa siempre de manchar un poco la historia de Néstor, y se le ha adjudicado que era montonero. ¿Vos lo viste participar en política dentro del grupo de Montonero?
No, nosotros participamos, y él participó en la FUR también, de eso es testigo el flaco Kunkel, el testigo Marcelo Fuentes, que fue senador por Neuquén, que fuimos a buscar, el Cuto Moreno, que fue diputado nacional de Tres Arroyos, tuvieron participación activa desde ahí, pero nunca, al contrario, tuvimos amigos como el Rata y algunos otros que sí militaron mucho más fuerte, pero lo digo yo en mi escrito. Porque te cuento algo, el libro que va a salir, la parte que yo me toca a mí, porque me invitaron a escribir, es el libro de los 10 años de fallecimiento de Néstor, que van a escribir grandes personajes de la historia, no solamente de Argentina, ¿no? Va a escribir Lula, va a escribir Correa, Evo Morales, todos los presidentes de la época de Néstor. Van a escribir muchos compañeros que hoy están en actividad también.
Y bueno, y vos vas a contar un montón de anécdotas y vivencias que tuviste con Néstor.
Y
pero
yo
quería
voy a
preguntarte,
escribir,
quería preguntarte esto, Pepe, discúlpame. ¿Cuánto pasa, Néstor, de ser un militante, un joven militante, a transformarse en un dirigente?
Y nuestra experiencia de... Nosotros viajábamos, siendo el intendente y yo diputado, viajábamos a conocer un poco la y saber un poco y defender un poco la intendencia de Gallegos y tomar contacto a nivel nacional. Y la experiencia final la hacemos a partir de la gobernación. Yo participo permanentemente con él, como en algunos otros ministros y compañeros, y vamos conociendo todo el entramado y el escenario. No te olvides que la etapa nuestra es la etapa con el gobierno de Menem, donde él fue un gran crítico, con Cavallo como ministro, así que el aprendizaje fue muy, muy, muy importante. Y la bisagra para mí, la bisagra de conocer el contexto nacional, se da en la etapa de la reforma constitucional, cuando conocemos a todo el escenario político del país en la reforma 94. Ahí ya sabemos cómo funciona todo. Las reuniones de gobernadores fueron claves, el aprendizaje de él fue enorme, porque era uno de los que más discutía, era uno de los que más se plantaba, y discutía desde un lugar de aprendizaje y desde un lugar de estudiar, ¿no? Porque no era fácil discutir con Cavallo.
Bueno, esta pregunta que te voy a dejar ahora la tengo que hacer porque si no me voy a quedar sin programa de radio. ¿Qué significó Cristina en la vida de Néstor? Pero me la contestás después de escuchar un poco de música.
Perfecto.
Sabes que esta música, Pepe, no la elegí al azar, sino que la busqué, porque creo que uno de los grandes méritos de Néstor fue haber recuperado la fe de muchos militantes que estaban desilusionados de esa actividad con la política. Y te preguntaba antes de la música, ¿qué significó Cristina en la vida de Néstor?
Sí, vos sabés que yo, siguiendo tu reflexión, a mí me sorprendió, fue lo más grande que me pasó en la vida, poder salir a caminar el país hablando de lo que se pensaba y lo que podíamos hacer, y bueno, llevando toda esa militancia, como siempre decía yo, con peronistas enojados, sin peronistas enojados, con Frepaso, Frente Grande, radicales heridos, radicales enojados. Todo ese campo nacional y popular fue lo que terminó acompañándonos a nosotros con ese 22%. Y en esa pregunta tuya de lo que fue significó Cristina, y Cristina fue, yo diría que aparte de la adoración que tenía Néstor por ella, creo que fue la compañera ideal, de complemento ideal, de consulta permanente, a punto de que yo viví con ellos muchos años, los acompañé muchos años, así que te imaginas que en el día, si ella estaba, nosotros estábamos en algún lado determinado, Néstor vivía charlando y conversando con ella hasta para tomar algunas decisiones y consultarla abiertamente, ¿no? Así que fue un eje de su vida.
Dame un recuerdo de aquel 25 de mayo del 2003, el momento que llegan a la Casa Rosada. Unos pingüinos de acá de la Patagonia.
No, yo voy a contar una anécdota que el momento es un momento donde vos mirás para arriba y decís, ¿qué estoy haciendo acá? Porque me acuerdo al muchacho que me presentó, de que cuando arrancamos la primera semana, yo no tenía, él me quería llevar a la privada, que los compañeros de ahí, y yo le digo, no, Néstor, me vas a matar en la privada. Ya estaba hipertenso yo con la campaña del 2002-2001, y así que como no tenía lugar y espacio, y los compañeros del interior venían, algunos para pedir algo, otros para saludar, otros para conocer la casa, yo los atendía en la Victoria, ahí frente al Cabildo. Y un día me llama el edecán, que después él lo sacó a los edecanes, a los militares, me llama el coronel, no me acuerdo el apellido en este momento, me dice, doctor Salvini, porque me decían doctor. Sí, le digo, y se habla el edecán, habla el coronel fulano de tal. Ah, ¿cómo le va? Dice, el presidente quiere hablar con usted. Ah, bueno, dígale que ya voy para allá, le digo, que estoy fuera de la casa. Me dice, no, por teléfono. Me dice, ah, bueno, por teléfono, pásamelo entonces. Entonces me pasa Néstor, ¿viste cómo era Néstor? No te preguntaba cómo estabas, te preguntaba qué estabas haciendo. Entonces, le dice, ¿dónde estás? Digo, acá en una confitería en Plaza de Mayo. ¿Y qué estás haciendo ahí? Y tengo que atender a los compañeros. Vienen acá, le digo, como no tengo despacho, todavía no me diste funciones, tengo que salir acá a atenderlo, a tomar un café acá en Plaza de Mayo. ¿Y por qué en Plaza de Mayo? ¿Qué querés? Le digo, ¿qué querés? ¿Que ande como un boludo por los pasillos? Entonces, sabiamente me contesta, no, ese soy yo, que soy el presidente y te estoy buscando. Eso lo pinta de cuerpo entero. Yo me había olvidado que era el presidente, obviamente.
Bueno, estamos conversando con José María Salvini, un amigo y compañero de toda la vida, que está escribiendo un libro sobre la vida y de Néstor Kirchner, que se llama precisamente Mi Amigo Néstor. ¿Es verdad o una leyenda que al asumir había una carpeta con sugerencias en el escritorio de Néstor dado por el establishment económico y mediático de la Argentina?
Sí, yo no la vi, pero el cuadro, el contexto era así, era como que el establishment decía, bueno, este muchachito lo acomodamos en dos patadas. Y esa es la realidad, es decir, así se planteó la cosa. No te olvides que llegamos con el 22% y un 24% de Menem, al no concurrir, era un golpe de Estado, era un gobierno con un marco de debilidad muy grande. Y bueno, ahí tuvimos que salir a remar y hacer todo lo posible para generar una base de sustentación, fundamentalmente, mirá lo que te voy a decir, sobre todo de los movimientos sociales, ¿no? A los cuales había que recuperar y que participaran de la política inmediatamente, cosa que logramos que se hiciera, producto de lo cual, llegamos el 25 de mayo, llegamos a la elección ganando como se ganó.
¿Qué fue lo mejor del gobierno de Néstor y algunos errores que podrías apuntar vos ahora con el paso del tiempo?
El acierto estaba basado en tres patas de campaña, que fue deuda externa, mirá lo que te voy a decir, porque nosotros siempre, desde la época de muy chiquito, para nosotros el Fondo Monetario fue una situación de la cual siempre la criticamos. Así que era deuda externa, acción social en cuanto a justicia social, un grado de movilidad ascendente en la sociedad y derechos humanos. Esas fueron nuestras tres patas por las cuales fuimos caminando en el arranque de gobierno. Y a medida de que, bueno, se fueran dando en el contexto, se fueran dando ciertas cosas que se tenían que dar en el ámbito internacional también, en lo económico, ¿no? Que en eso Néstor aprendió mucho y tenía una gran percepción y era un pragmático y un keynesiano a rajatabla. Y desde los errores, y no sé, la verdad que en esa etapa donde fue todo tan vertiginoso, me da la impresión de que hubo muy poco errores, porque es un gobierno que se inició con funcionarios que ni siquiera algunos lo conocían a Néstor. Por ejemplo, te doy el caso de Filmus. Filmus nunca había hablado con Néstor. Y lo tuvo que acompañar en el avión a resolver el tema docente a Entre Ríos, por ejemplo, ¿no? Había muchos funcionarios que no habían tenido trato con él. Es una cosa realmente que demuestra su capacidad, ¿no? Y su nivel de conducción.
Era un tipo intuitivo, Néstor.
Sí, total. Total. Y además tenía una gran capacidad, que él atropellaba en decisiones políticas y iba midiendo. Si quería avanzar 500 metros y vio que con 300 estaba bien y los otros 200 se le complicaba, se quedaba ahí en los 300. Y después esperaba otra oportunidad. El silencio era un tiempista importante también, que es uno de los grandes méritos, ¿no?